Bueno, primero que nada, es importante destacar que el financiamiento por el cual los IPDs de las provincias construyen vivienda tiene una restricción, digamos, ¿sí? A partir del año pasado, Nación, a través de la Secretaría de Vivienda de la Nación, nos comunicó que solamente el Estado va a financiar aquellas viviendas aquellas viviendas que estén por debajo de los dos salarios, es decir, aquellas viviendas cuyas familias perciban en su grupo familiar menos dos salarios, es decir, a los que más lo necesitan, a los que menos tienen, con plata del Estado Nacional. No nos olvidemos que el programa de vivienda social se desarrolla con un financiamiento mixto, 66% Nación y 33% provincia, es decir, un tercio del dinero lo pone Nación, dos tercios lo pone Nación, un tercio lo pone provincia.
Sí.
Con ese financiamiento que Nación administra a través de los distintos municipios, a través del FONAVI, a partir del año pasado en adelante, no van a poder percibir cualquier tipo de familia, de acuerdo a sus ingresos económicos, solamente aquellos que están por debajo de los dos salarios.
Ajá.
Entonces quedan fuera, que antes no existía esa restricción, quedan por fuera aquellas familias que en su grupo familiar perciban un poco más. Y el sustento de esta decisión es, primero, el gran déficit que hay en la Argentina, y por otro lado, porque ahora hay una apertura a los créditos hipotecarios.
Ajá.
A través de las UBAs.
O sea, digamos que la gente que tiene mejor ingreso o mejores recursos puede obtener otras alternativas de financiación.
Exactamente, y sabemos lo difícil que esto es. Por eso nosotros como provincia nos obligamos, en cierta medida, a desarrollar acciones tendientes a convocar a esos grupos, a acercar a la oferta y a la demanda.
Bien.
Y a poder poner la estructura del IPB arriba de una operatoria sin financiamiento Nación, a través de los créditos hipotecarios que nos permitan llevar a cabo desarrollo, es decir, intervenir en un área donde el IPB no está acostumbrado a intervenir.
Bien.
Porque demasiados problemas tiene ya con lo suyo.
Claro.
Pero bueno, el gobernador nos exigió de alguna manera tomar cartas en el asunto, y también fue una tendencia a que Nación nos sugiriera y nos involucráramos con este tipo de desarrollos.
Bien.
Más tipo Procrear, más tipo desarrolladores privados, a través de créditos puentes y a través de créditos individuales, y ahí es donde nos pusimos a trabajar fuertemente, y esto fue con mucho énfasis en el último trimestre o cuatrimestre del año pasado, y logramos que prácticamente a días de Año Nuevo, es decir, en la agonía de diciembre, lográramos colocar en el directorio del Banco Nación de la ciudad de la Argentina, digamos, en Buenos Aires, lográramos colocar todo el proyecto, lo trataron en directorio. Y bueno, y gracias a Dios el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, hablando del contador Martín Kerner y Lisandro Nieri, lograron acelerar los procesos, porque esto no se venía trabajando como IPB, se venía trabajando como gobierno. Y esto hizo de que, bueno, el viernes pasado firmáramos una carta de intención que va a permitir, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, va a tener el rol de desarrollador prácticamente, porque es el que se va a encargar de armar los proyectos, de convocar a la gente. Estamos trabajando. A ver, es importante saber para la audiencia que está escuchando que los requisitos del banco son los que terminan calificando al grupo social.
Sí, claro. Iba a preguntarte en este punto, Damián, un poco más de precisión, porque, claro, lo decimos genéricamente, dos salarios mínimos. En dinero, ¿qué significa eso?
Y el salario está cerca de los 9.700, 9.000.
O sea, 18, por debajo de 18.000 pesos, por ejemplo, por dar una cifra.
En realidad es un poco más, porque han con muy buen criterio, la Secretaría de Vivienda de la Nación, el piso lo ha tomado, en vez de dos salarios, puede ser dos salarios y un cuarto. ¿Por qué? Porque entendemos que cada región
tiene distintas realidades.
En el caso de San Juan y Mendoza, la particularidad es que la vivienda sale un poco más cara por la estructura, entonces estamos hablando de 20.000.
20.000 pesos, iba a decirte un número redondo como para tomar una referencia, ¿no?
Sí, que puede ir modificándose, porque se modifica día a día.
Depende de la tramitación.
Aquella familia que perciba más de 20.000 pesos prácticamente no puede acceder a una vivienda de IPB, salvo aquellas que ya están con el listado armado de los barrios que están en ejecución.
Bien, la otra pregunta es, ¿qué se considera grupo familiar? ¿Quiénes entran? Obviamente, papá y mamá, hombre y mujer, marido y esposa, ¿y quién más?
Y puede ser un hijo ya que tenga un trabajo formal y se entiende como ingreso a través del banco, ¿no? Estamos viendo, los que están por debajo de esa línea van con vivienda social.
Los
que están por arriba de esa línea, esta clara diferenciación que hace la Secretaría de Vivienda de la Nación en todo el país, ¿sí? Eso no es una decisión de Mendoza, sí. Es una decisión de quien maneja y administra el financiamiento hacia todas las provincias.
Sí.
Se considera que el que gana más de 2 salarios de grupo familiar tiene que ir a acciones con los bancos, ¿sí? O en la parte privada. Bueno, nosotros entendemos que no alcanza, que el IPB debe mirar y hemos tomado esa decisión y por eso hemos desarrollado este tipo de operatoria. En esta primera instancia estamos trabajando porque es requisito del banco, a través de los programas que tienen, nosotros lo hemos mutado a una operatoria. El requisito es tener terreno y que tiene que estar urbanizado. Es decir, que puede ser un municipio, puede ser un gremio, un sindicato, una unión vecinal, un desarrollador. Es decir, aquellas entidades o grupos que tengan un terreno y que se encuentre urbanizado, ¿qué significa que se encuentre urbanizado? Que ya tiene todo el trabajo previo y que está empadronado, o escriturado o a punto de escriturar, ¿sí? ¿Qué significa escriturado o a punto de escriturar? Que puede tener ya el grupo social o no es requisito, porque directamente lo que hacemos nosotros es acercar la oferta a la demanda, y ahí colocamos el grupo social que le corresponde a cada terreno. ¿Y por qué esto es requisito del banco? Porque el banco accede a préstamos para construcción de vivienda sobre hipoteca, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que si no hay una familia que califique, que sea apto crédito, y no hay un terreno que ya esté en condiciones de ser hipotecado, es decir, que ya tenga todo el trabajo hecho, es muy difícil acceder a este tipo de operatoria.
Ahora, arquitecto, le consulto por una cuestión, porque obviamente cuando uno escucha hablar de estas cosas y la demanda de viviendas es tan amplia que la gente como que se esperanza, pero me parece que también hay que dar alguna precisión como para ver para dónde puede ir cada uno de los interesados. Aquí siempre hablamos de cuestiones grupales, es decir, de gente que está asociada a una cooperativa o alguna cuestión de grupo. No es alguien que pueda sacar un crédito individual.
No, porque para ello lo puede hacer individualmente sin la presencia del IPB. Nosotros seguimos trabajando en forma mancomunada. Igual la pregunta es muy buena, porque ahí hemos tenido dos ejemplos de que dice, mira, a ver, han venido y se han acercado. Nosotros tenemos un barrio sin las casas, es decir, tenemos un loteo que ya está con una urbanización hecha, no tenemos la gente. Uh-huh. Bueno, entonces, lo importante es esto, y por eso la participación y el rol del IPB en involucrarse en este tipo de acciones, es porque podemos acercar la oferta a la demanda, porque así como hay muchísimas familias y la demanda es muy alta, y por eso está bueno abarcar el universo y no solamente los que viven en asentamiento o los que no viven en asentamiento, pero que no les alcanza para poder meterse en una vivienda, y sabemos el gran déficit que hay y los años que tarda esas familias en poder acceder, aunque sea, no tiene una vivienda, pero sí una operatoria de vivienda. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces es muy bueno poder absorber este tipo de operatoria también. Esto es algo que antes no se hizo desde Nación, de que haya una diferenciación en quién accede a una vivienda social y quién no, ¿sí? Y por ahí uno, en el pasado, sin ningún tipo de cuestiones políticas, porque sí, puede ser en cualquier gestión,
sí,
en el pasado ha visto que hay gente que ha recibido una vivienda y a lo mejor podía tranquilamente acceder a una vivienda y no con financiamiento del Estado, que lo paga en 20 años con cuotas muy bajas. Y a lo mejor inmediatamente después de construir la vivienda hicieron 2 o 3 ampliaciones. No digo que está mal, eso está muy bien que lo hagan, y eso es lo que nosotros aspiramos, que cada familia pueda ir ampliando a medida de sus necesidades. Uh-huh. Pero antes, al no haber una diferenciación muy clara, no se canalizaba el 100% de la demanda de necesidades de la gente que tenía mayor necesidad, ¿sí? O que estaba en situación de vulnerabilidad social o de hacinamiento, porque no hay una diferenciación muy clara hasta dónde se le podía entregar una vivienda de acuerdo a su situación socioeconómica. Hoy, al haber una diferenciación, es muy claro, está muy claro, porque es una decisión muy fuerte hacia todas las provincias, esto ha demandado mucha discusión con los presidentes de los IPB en cada Consejo Nacional de Vivienda, que se hace cada 3 meses, es muy claro que es una decisión importante, que lo que pretende es darle vivienda realmente al que no puede acceder a un crédito. Así que nos hemos obligado a trabajar también con aquellas familias que quedan por fuera de esta situación, y seguramente va a ser una gran oportunidad también para poder construir y ir reduciendo paulatinamente, porque esto no se resuelve muy fácilmente.
Justamente iba a hacerte la última pregunta como para cerrar la entrevista, Damián. ¿Cómo nos está yendo con la deuda habitacional? ¿La vamos controlando? ¿La vamos disminuyendo? ¿Crece? ¿Estamos ahí en un balance? ¿Cómo podrías definir esta situación, si es que podés darnos una visión de perspectiva en ese sentido?
Sí, por supuesto. Bueno, este IPB o esta gestión de gobierno ha tomado una decisión que es muy 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 importante, que se trata de los créditos de devolución en UBA. Uh-huh. Es decir, a partir de fines del 2017, todos los créditos del IPB se devuelven en UBA.
Sí.
Es decir, a ver, te hago una referencia para que, por ahí causa malestar esto que digo, pero hay gente que paga por su casa menos de lo que sale la impresión del papel y hacerle llegar la boleta a su casa.
Está bien, se entiende.
Hay viviendas que pagan 12, 18 pesos.
Claro, irrisorio.
No son la gran mayoría, pero sí, de 65.000 créditos que tiene el IPB, el 50%, es decir, 35.000 créditos, pagan menos de 400 pesos. Está en bien. Ese universo, esos 65.000, hay un sector muy importante que paga. Sale más cara enviarle la boleta que el valor de la cuota. Digo, es decir, por más que el recupero fuera exitoso, es deficitario.
Es que este es el punto.
Hay que pagar el 100%, estamos perdiendo plata.
Este es el punto. Ese recupero, ese dinero que se está pagando, debería ir a nutrir un fondo que permitiera seguir construyendo viviendas. Ahora, si vamos a pagar 18 pesos, estamos en un problema.
Esa es la idea. Para que esto no ocurra nunca más, hemos adherido, fuimos la primer provincia y la Secretaría de Vivienda de la Nación ha estimulado al resto de las provincias para que emiten el caso de Mendoza, porque se entiende y es claro que lo que se pretende es generar un círculo virtuoso, un fondo que permita construir más viviendas y ir de a poco dejar de ser nación dependiente en cuanto a los recursos.
Se entiende,
tener un recurso genuino, que el único objeto es reducir el déficit habitacional y construir más viviendas sociales.
Está claro.